mentira, no, no quería el coso este. Bien. Una de las cosas más desafiantes que uno tiene que enfrentar cada vez que lee la Biblia es tratar de encontrar el significado original que el autor del texto le quiso dar a un determinado pasaje de la Biblia. A veces corremos el peligro de venir a la Biblia con una idea previa de lo que un determinado texto nos quiere informar, y a veces le hacemos decir algo que en realidad ese texto probablemente no está diciendo. Un ejemplo clásico, no va a aparecer en la pantalla, pero seguramente todo el mundo lo conoce de memoria. Juan 10:10. ¿Qué dice? El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Está hablando Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si uno lee ese texto, dice, bueno, ¿quién está hablando? Jesús. ¿Quién es el que da vida abundante? Jesús. ¿Quién viene para robar, matar y destruir? Respuesta obvia, Satanás. Si uno agarra y lee el versículo, eso es Juan 10:10. Si uno agarra y lee el versículo 8 de San Juan capítulo 10, se va a encontrar con una sorpresa. Se va a encontrar que el ladrón del que está hablando en ese contexto no es Satanás. Amén que Satanás viene a robar, matar y destruir nuestras vidas. En ese contexto, Jesús no está hablando de Satanás. Lo que está hablando Jesús, si ustedes leen el versículo 8, es de los ladrones son los falsos maestros que vinieron antes de él. Dice, los ladrones y los salteadores son aquellos que tratan de ofrecerles vida en vez de mí. Por eso, yo soy la vida, dice él. Entonces, a veces, lo que nos pasa es, cuando leemos la Biblia, tenemos la tendencia, algunas veces, a mirar la cosa bastante rapidito y no a detenernos en algunos detalles que nos dan una luz nueva a un determinado texto. Entonces, lo que yo quiero que hagamos hoy es esto. Vamos a mirar un pasaje en Mateo 6, y si tenés tu Biblia te voy a pedir que la abras, porque vamos a ver varias cosas. Y vamos a tratar de descubrir cuál era la intención original del autor cuando él escribió lo que escribió en este capítulo. Para entender esto, yo quiero hacer algo. Quiero darles un panorama general de todo el libro de Mateo, por lo menos los primeros ocho capítulos de Mateo, para que entiendan el contexto. Seguramente casi todos los que están acá miraron la película La Pasión. ¿Sí? Bueno, muchos de los que están acá. Hay un momento de la película en donde está Jesucristo puesto adelante de Poncio Pilato, y si ustedes se acuerdan, están todos los judíos alrededor de Jesucristo, y Jesucristo se presenta a sí mismo como el rey, como el Mesías prometido. Y los judíos agarran y entregan a Jesús delante de Poncio Pilato y le dicen, no, este hombre no es nuestro rey, este hombre no es nuestro Mesías. Y de hecho hay una frase muy conocida que se usa, que dice, el César es nuestro rey. Por ahí en la película no aparece, o no me acuerdo si aparece o no aparece, pero sí aparece en la Biblia un montón de veces. Entonces hay un conflicto entre Jesucristo y las personas que lo rodean, los judíos, en donde él pretende ser alguien, es un hinchastre atómico, tiré el agua, en donde él pretende ser el rey de los judíos, y los judíos dicen, vos no sos nuestro rey, y por eso nosotros te mandamos a matar, ¿sí? El conflicto de Jesucristo siendo rey o no rey continúa después que Jesucristo muere con los discípulos. De hecho, todos los judíos que están alrededor de los discípulos le preguntan, ¿vos decís que Jesucristo es el rey? Si lo mataron, ¿dónde está? Si él es el rey, ¿a dónde está el rey? Y si él es el rey, ¿a dónde está su reino? Yo no veo que él estableció ningún reino en esta tierra. Todo aparentemente sigue exactamente igual. ¿Dónde está el rey? ¿Cómo es su reino? El tema de Mateo, de todo el libro de Mateo, tiene que ver con esto. Mateo le escribe a una audiencia, la misma audiencia que tenía Jesucristo en ese momento cuando estaba a punto de ser condenado. Toda una audiencia judía. Y las preguntas que se hacen los lectores originales de este libro, del Evangelio de San Mateo, es esta. Jesús, si le dicen a los discípulos, si Jesús es el rey, ¿dónde está? Y si él tiene un reino, ¿dónde está ese reino? Entonces, todo lo que va a tratar de hacer Mateo en este libro mientras Juani limpia mi enchastre, es tratar de responder esas dos preguntas. Y si ustedes ven el libro en general, ustedes pueden mirar en su propia Biblia, el primer Mateo capítulo 1, versículo 1, van a encontrar algo que se llama la genealogía de Jesús. Y uno mira y uno dice, ¿por qué Jesús incluye, por qué el Mateo incluye esto? ¿Para qué lo incluye? ¿Para qué quiero saber quién es el papá de este, y el papá de este, el abuelo de este, el bisabuelo del otro? ¿Por qué motivo Mateo incluye lo que incluye? Después de eso uno puede ver que habla de cómo fue el nacimiento de Jesús, la anunciación, que vienen los, la visita de los magos, y le dicen, bueno, nosotros vimos que pasó esto, esta estrella, pum, va a Herodes y le dice, bueno, acá está el rey. Después uno puede seguir viendo que Jesús se aparece un ángel a José y le dice, huyan a Egipto. Y así sucesivamente un montón de cosas, especialmente 10 cosas, que pasan en el capítulo 1 al capítulo 4. Esas 10 cosas que pasan, la genealogía, el nacimiento, la matanza de los niños, etcétera, 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 cada una de esas cosas tiene un objetivo. Cada una de esas cosas tienen como objetivo probar o mostrar como evidencia, mirá, Jesucristo es realmente el rey. ¿Por qué? Uno, porque él es descendiente de David, y por eso incluye la genealogía, y por eso se cumple con la profecía de que Jesucristo tenía que ser, mejor dicho, el rey, debía ser un descendiente de David. ¿Por qué más? Porque se cumple con la profecía de que debía ser nacido de una virgen. ¿Y por qué más? Porque se cumple con la profecía de que vendrían otras personas a adorarle. ¿Y por qué más? Porque se cumple la profecía, y así una, dos, 10 veces distintas a lo largo de los 4 primeros capítulos de Mateo, en donde Mateo lo que hace es defender el hecho y probar el hecho de que Jesús es realmente el rey. ¿Sí? Entonces dice, acá están las evidencias, todas estas profecías de que Jesús realmente es quien dijo ser, el rey mesiánico. Ok, en los otros 4 capítulos de Mateo, lo que encontramos, del capítulo 5 al capítulo 8, es lo que se conoce como el Sermón del Monte. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿es Jesús el rey, sí o no? Sí, lo es, acá está la evidencia. La segunda pregunta que le hacen es esta, los judíos a los discípulos. ¿Dónde está? ¿O quiénes son los ciudadanos del reino de Jesús? Si él es, ¿quiénes son? Y lo que hace el autor en ese momento es recopilar una serie de sermones que Jesús dio y decir, mirá, los ciudadanos del reino, los verdaderos seguidores de Jesucristo, se ven de esta manera. Estas son las cualidades de los ciudadanos del reino. Acá están. Y esas cualidades están descritas en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Si ustedes ven el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo, lo primero que uno encuentra ahí son las bienaventuranzas de Jesús. Seguro que se acuerdan. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los pobres en espíritu, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer Jesús es definir quién es la verdadera, o mejor dicho, cuál es la verdadera felicidad. Estas son las personas verdaderamente felices. ¡Tuc! Y lo dice en el capítulo 5. Después lo que va a hacer el mismo Jesús, si ustedes miran, y si tienen su Biblia, en el capítulo 5, del versículo 21 en adelante, es agarrar 4 mandamientos del Antiguo Testamento y va a decir, y los va a reinterpretar. Les va a dar un sentido completo a esos mandamientos. Y va a decir, esta es la verdadera obediencia de los mandamientos. No simplemente no matar a alguien, sino no matar a alguien en el trato con esa persona. No simplemente no cometer adulterio, sino tener cuidado con mis ojos cuando miro internet. ¿Sí? Entonces lo que hace Jesús es decir esto, esta es la verdadera obediencia y esto caracteriza a los verdaderos ciudadanos de mi reino. ¿Sí? Ahora, lo que va a hacer Jesús en el capítulo 6, versículo 2 en adelante, es hacer algo. Primero nos mostró qué es la verdadera felicidad. Después nos mostró qué es la verdadera obediencia. Ahora, lo que va a hacer es mostrarnos qué es la verdadera espiritualidad. Y eso es lo que nosotros queremos ver hoy. Yo quiero que miremos juntos y leamos Mateo 6, del versículo 2 en adelante. Al leerlo, lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con un patrón, con algo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si ustedes lo leen en detalle, se van a dar cuenta de algo, que la intención original de Mateo y la intención original de Jesús no es tanto hablar del ayuno, o de lo que va a hablar ahora, de la ofrenda, de la oración y del ayuno, sino que la intención original de Mateo es hablar de algo aún mucho más profundo. Y lo que quiero que hagamos ahora es que descubramos esto junto a medida que lo vamos leyendo. Miren lo que dice el texto. Mateo 6, versículo 2. Dice así. Por eso, cuando des limosna, o sea, cuando des una ofrenda, está hablando de una acción que nosotros hacemos, dice así, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, dice, cuando vos hagas esta acción, y pone una ilustración y dice, no hagas esto, no toques la trompeta. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de tocar la trompeta? Miren lo que dice el texto. Uno hace eso para ser alabado por los hombres. Esa es la motivación que tiene esta clase de persona. Y dice, ¿cuál es la recompensa de esta clase de persona? En verdad, os digo que ellos ya han tenido su recompensa. Ahora, el texto sigue y hace un contraste enorme. Noten la palabra pero ahí. Dice, pero vos. ¿Qué es la persona verdaderamente espiritual? ¿Es la que ofrenda? Jesús va a aclarar eso. No. La persona verdaderamente espiritual es esta, la que voy a describir a continuación. Comete una acción, hace algo, dice, pero vos, o pero tú, ¿cuándo des limosna? Ahí está la acción. Y ahora da una ilustración y dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha. En otras palabras, que esta mano no sepa lo que hace esta otra. Es decir, que sea algo secreto, algo silencioso, opuesto a la ilustración en la que había dado antes. ¿Sí? Para que tu limosna sea en secreto. ¿Cuál es la motivación ahí? Y tu padre, que ve en lo secreto, la motivación es que, en vez de que me vean los hombres, hacer mi acto espiritual, que simplemente y solamente me vea Dios. Y la recompensa, dice el texto, y Dios te recompensará. ¿Piensan que es una casualidad? Miren lo que dice el otro texto. El ayuno. Versículo 16. De nuevo el mismo patrón. Y cuando ayunéis, ahí está la acción, no pongáis cara triste, como hacen los hipócritas, ahí está la ilustración, no pongáis cara... porque ellos desfiguran sus rostros para que los hombres los vean. Ahí está la motivación nuevamente. Que los hombres los vean. En verdad, te digo, esas personas ya está, ya tienen su recompensa. De nuevo el contraste. Pero vos, y asume algo, cuando vos hagas esta acción, pero vos, cuando ayunes, y acá está la ilustración, unge tu cabeza y lava tu rostro para no ser visto o para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en lo secreto. ¿A quién le estoy tratando de mostrar mi acción piadosa que estoy haciendo, mi acción buena, mi buena obra que estoy haciendo? ¿Cuál es la motivación? De nuevo, la sonrisa del Padre. El Padre que está en lo secreto. Y hay una remuneración. Mi Padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De nuevo, exactamente el mismo patrón. Obviamente, porque lo que está hablando no es tanto acerca de las ofrendas y acerca del ayuno, sino que es algo mucho más profundo que eso. ¿Quieren ver un ejemplo más? Uy, me salté uno, ¿no? La oración. Perdón. Versículo 5. Dice, y cuando oréis, de nuevo la acción, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, ahí está la ilustración, se ponen bien de manera evidente para que todo el mundo los vea, para ser visto por los hombres. Ahí está la motivación nuevamente. En verdad os digo que ya tienen su recompensa. Ahí está su remuneración. El contraste. Pero tú, vos, la persona verdaderamente espiritual, cuando ores, aquí está tu acción, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora tu Padre que está en lo secreto. Está la ilustración y la motivación. El Padre me ve en lo secreto. Y acá está la remuneración. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Es bastante claro que lo que el texto hace es hablarme de que yo puedo hacer algo, algo supuestamente bueno, como es dar dinero a la gente que no tiene, algo supuestamente bueno, como es orar, y algo supuestamente bueno, como es ayunar, aunque no lo hagamos mucho en este tiempo. Pero es algo que la Biblia manda que hagamos, ¿sí? Ahora, el tema es esto. Yo puedo hacer esto, que tiene apariencia de espiritualidad, para una audiencia o para otra audiencia. Para una audiencia en donde lo que busco es la recompensa de los hombres, o para una audiencia en donde lo que busco es la recompensa de Dios. Miren si será así que la importancia del texto o lo que el autor quiso comunicar con el texto no es tanto estas tres cosas. Miren lo que dice el versículo 1 de Mateo 6. Dice así. Jesucristo hablando dice, cuídense, ojo, de no practicar vuestra justicia. Es decir, cualquier cosa que vos hagas que sea algo bueno, tené cuidado de hacerlo, o mejor dicho, de no hacerlo, delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la clave de todo el capítulo 6, o mejor dicho, de esta primera parte del capítulo 6. De que en realidad el capítulo, más que hablar de la importancia de la oración, de la importancia del ayuno, que es importante cada una de estas cosas, y de la importancia del dar, en realidad lo que el texto o lo que Jesucristo quiere hablar es hacernos, darnos un chispazo o abrirnos los ojos para ver qué es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad es tener cuidado de no hacer cosas buenas con el objetivo de que me vean otras personas y recibir alabanza de ellas. Uno podría, si uno tuviera que hablarle a un niño, a una persona pequeñita que es inmadura, que no es grande, uno le habla diciendo, no hagas esto. O, no toques, no pongas los dedos en el enchufe. O también le dice, bueno, mirá, qué sé yo, no comas eso. O no te subas arriba de la mesa. Cuando uno es pequeñito, cuando uno es chiquitito, lo que hace es dar mandamientos a un niño. A una persona inmadura, lo que uno hace es darle mandamientos. ¿Sí? Ahora, a una persona madura, lo que uno hace no es darle mandamientos. Lo que uno hace a una persona madura es preguntarle, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Simplemente le digo, no lo hagas. A la persona adulta le pregunto, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y eso es lo que Cristo asume en este momento. Está asumiendo que tiene una audiencia o un grupo de personas adelante que son personas que ya están practicando su vida cristiana. Por eso da por sentado que van a ayunar, por eso da por sentado que van a orar y hacer estas tres cosas que él describe. Y les dice, yo quiero hacer algo. Yo quiero que ustedes examinen el por qué están haciendo las cosas que hacen. Y esa es la intención original que tiene el autor cuando nos habla a nosotros hoy también. Quiero compartirles algunas enseñanzas que se desprenden de este texto. En primer lugar, hacer cosas espirituales, no va a aparecer en la pantalla, así que pueden anotarlo si quieren. Hacer cosas espirituales no siempre es espiritual. De nuevo, hacer cosas espirituales no siempre es espiritual. Orar no siempre es espiritual. Ser parte de un ministerio de la iglesia no siempre es espiritual. Ir un sábado a un bar, al barrio, ir con los chicos y hacerlos jugar y darles dinero para que ellos puedan tener para comer y todo lo demás, no siempre es espiritual. Puede ser espiritual, pero no siempre es espiritual. Lo más importante para las personas maduras es preguntarse esto: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención detrás de mi corazón cuando yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy parado acá cantando un domingo a la noche? ¿Cuál es la intención detrás de lo que yo hago? Hay un pasaje muy conocido en 1 Corintios 13 que dice: si yo no tengo amor, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que yo haga, aunque sea dar dinero a los pobres y aunque me queme, si no tengo amor, no me sirve de absolutamente nada. Nada. Nada de nada. Y lo que Cristo está queriendo hacer en este texto es desafiarnos a pensar y a decir: ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Estoy haciendo algo espiritual o estoy haciendo simplemente un acto religioso? ¿Por qué hago lo que hago? Otra enseñanza que se desprende de este texto: la verdadera espiritualidad se mide más por mi motivación que por mi acción. Lo digo otra vez. La verdadera espiritualidad se mide más por mi motivación que por mi acción. Si ustedes, a mí me encanta subrayar mi Biblia y poner con distintos o con el mismo color aquellas cosas que se repiten, porque las cosas que se repiten en la Biblia son muy importantes. Hay una cosa acá que se repite una y otra vez en todo el capítulo 6. Y ustedes pueden notarlo si lo leen en su propia Biblia. Lo secreto. Lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto. Tu padre que ve en lo secreto. No hagas esto en público. Hacelo en lo secreto. No hagas esto en público. Tres veces lo mismo, tres veces lo mismo, tres veces lo mismo. Casi cada vez que habla el texto me recuerda la idea de perseguir lo secreto. Ahora, quiero aclarar qué es lo que el autor quiere decir con esto. Perseguir lo secreto en este contexto no tiene que ver tanto con un lugar físico. ¿Sí? No tiene que ver tanto con encerrarme en mi pieza para orar para que nadie me vea. No tiene que ver con un lugar físico, ¿sí? Porque justamente él usa la imagen de la ilustración de la mano. Son simples ilustraciones que él está usando para comunicar un concepto más profundo. ¿Cuál es ese concepto? Que lo secreto no tiene que ver con un lugar. Lo secreto tiene que ver con una actitud interna. Lo secreto tiene que ver con qué es o cuál es la razón que a mí me motiva a hacer lo que yo hago. Un ejemplo tonto, pero que me ayudó a examinarme a mí mismo. Hace un tiempo estábamos mirando el libro de Filipenses juntos, a la mañana, y una mañana estaba a punto de imprimir mis hojas, y si no tengo estas hojas acá no me acuerdo nada de lo que voy a decir. Entonces estaba a punto de imprimir mis hojas para traerlas acá y se me rompió la impresora. Estaba, dele, tratando de hacer... Era la mañana, faltaba media hora para venir. Así que yo estaba, digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Tengo mis hojas acá. No me acuerdo de memoria lo que voy a decir. Así que estoy desesperado, no sabía qué hacer. Entonces, digo, bueno, la única opción que me queda, y seguramente los que estaban a la mañana acá lo vieron, fue traer mi pequeña computadora y ponerla acá adelante. Ahora, cuando traje la computadora y la puse acá adelante, yo lo que pasó por mi mente fue esto. Es posible que algunas personas piensen que yo traigo mi compu acá adelante como una forma de, qué sé yo, de mostrar la compu. ¿Vieron cómo pasa la gente en los autos re lindos, todos barderos y pasan... pasan por la avenida principal con su auto último modelo, todos vidrios espejados, así con la cosa abajo, y pasan con música, pum, 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 y todo el mundo mira, uy, a ver quién viene dentro del auto. Bueno, por ahí yo miraba esto y digo, ay, no. Por ahí va a aparentar que lo, la actitud que yo tengo adentro es realmente esa. Ahora, yo les quiero decir realmente lo que pasaba por mi corazón. Para mí fue muchísimo más difícil y más humillante traer eso acá adelante y soltar cómo podía interpretarse eso sin que se conociera la actitud secreta que había dentro de mi corazón. Entonces, afuera puede aparentar algo que puede ser malinterpretado. Pero lo que realmente importa es lo de adentro. Y fue mucho más humillante en un sentido haber hecho eso, y hubiera sido mucho más orgullo para mí decir, bueno, no sé, lo voy a tratar de inventar en ese momento lo que voy a decir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es lo de adentro lo que realmente importa. Es la motivación interna del por qué uno hace lo que hace. ¿Se entiende? Y es lo secreto, lo interno. Y eso es lo que el autor quiere decir. No tanto la acción, aunque es muy importante la acción, pero más importante para la persona que quiere crecer en Jesucristo y en su relación personal con Dios, es ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué motivación tenés dentro? Una vez me senté a charlar con un hombre que había estado, en ese momento creo que, como 16 años siendo pastor de una iglesia, siendo pastor y trabajando de tiempo completo en la obra. Y él me dijo algo que me sacudió. Me dijo, ¿sabes una cosa? Todavía, yo creo que recién ahora, en mi propia vida espiritual, estoy llegando al punto de mi vida en donde por primera vez siento que estoy sirviendo al Señor con una motivación correcta. Después de 16 años de haber estado de tiempo completo en la obra. Yo cuando escuché decir esto a esta persona, digo, ¿qué me queda a mí, pobre pichón? Y un hombre que realmente sirvió muchísimo al Señor, pero abriendo su corazón y diciendo, es tan fácil para la persona madura, no tanto luchar, en el contexto de esto, no tanto luchar con el qué, sino luchar con el por qué hago lo que hago. Hay un pasaje muy conocido en 1 Corintios 13 que dice que eventualmente cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios va a hacer algo. Dios va a recompensar a cada ser humano y dice que nos va a poner ahí adelante, y usa una ilustración, una imagen del lenguaje para hablar y decir, bueno, va a probar las obras que yo hice y va a probar si esas obras fueron obras de oro, de plata, de piedras preciosas, de heno, de paja o simplemente pasto. Y el fuego va a probar la obra de cada uno. ¿Se acuerdan? El pasaje es muy conocido. Yo los desafío a que hagan algo. Miren el contexto en el que Pablo habla y dice eso, y van a encontrar que es algo. Van a encontrar esto. Van a encontrar que lo que Dios prueba no es la obra en sí. Lo que Dios prueba es la motivación con la cual esa obra fue hecha. La obra que fue hecha, que sale después de eso con una calificación oro, es la obra que fue hecha exclusivamente en lo secreto para la sonrisa de Dios y no para el aplauso de otros. Mírenlo, 1 Corintios 3, es un lindo versículo. Hay un hombre que es una de las personas, quizá una persona muy conocida en el mundo, y que una vez en un mensaje dijo algo que estuvo muy bueno. Dijo esto: muchos de nosotros, y realmente creo que lo dijo con humildad, dijo, muchos de nosotros, las personas famosas, cristianas, que hoy somos aplaudidas y reconocidas, el día que nosotros lleguemos al cielo, Dios va a hacer una cosa. Dios va a venir y va a decir, vení hijo, me va a agarrar a mí, dijo él. Dijo, me va a agarrar a mí y va a decir, vení hijo, vení para abajo. Y Dios va a agarrar a muchas de las personas que no son conocidas hoy. Y va a decir, vení hijo, subí para arriba. Porque lo que realmente importa no es tanto el qué hago, es importante, pero más importante todavía es el por qué yo hago lo que hago. Otra enseñanza obvia que se desprende de este texto es que la verdadera espiritualidad se siente satisfecha con el anonimato y no persigue la popularidad. Lo digo de nuevo, la verdadera espiritualidad se siente satisfecha con el anonimato y no persigue la popularidad. Una de las cosas que más me gusta de, algunos de ustedes lo conocen, el Ministerio de los Navegantes, que es una agencia misionera que está acá en Argentina y trabaja metida en medio de la gente, es algo que me desafía muchísimo. ¿Viven su vida cristiana? ¿En su trabajo? ¿En sus estudios? Y en cualquier ambiente, no importa dónde están, ellos están siempre evangelizando, siempre haciendo discípulos. Y no importa si están dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, no importa dónde están. Ellos en cualquier lugar, casi en lo secreto, están viviendo su vida cristiana a pleno. Y me desafía eso. Me desafía muchísimo porque ellos no tienen ningún ministerio oficial o ningún servicio especial dentro de la iglesia y sin embargo están cumpliendo con los mandamientos de manera anónima. Y me encanta eso. Y acá tengo un desafío práctico para hacernos a todos. Les desafío algo para tratar de cumplir con este con esta exhortación de Jesús para hoy. Los desafío a hacer un intercambio de ministerios. Si estás en el ministerio de evangelismo, anda un rato y participá en el ministerio de limpieza. Si estás en el ministerio de limpieza, anda un rato y serví en coordinación. Si estás sin coordinación, mezclate con la gente del barrio. Porque el gran desafío es tratar de vivir cada uno de los mandamientos de Dios de manera anónima. Y es re fácil vivir un determinado mandamiento, sea evangelismo, o cuidar a los pobres, o cantar, lo que sea, dentro de ese ministerio. El gran desafío es tratar de vivir ese mismo mandamiento cuando no soy parte de ese ministerio. Por eso me desafío a mí mismo y los desafío a ustedes a tratar de hacer un intercambio de ministerios, para tratar de vivir de manera anónima cada uno de los mandamientos de Cristo. Otra enseñanza que se desprende del texto. El problema no es buscar la aprobación. El problema es dónde busco la aprobación. Si ustedes notan, cuando leen el texto de Mateo, dicen que los hipócritas hacen esto. Los hipócritas buscan la alabanza de los hombres. Es decir, la gente no cristiana busca que la gente los aplauda. Esto nos dice algo, que el no cristiano lucha con esto, y si esto está dirigido hacia personas cristianas, nos dice que también el cristiano lucha con esto. Ahora, la diferencia entre uno y otro no es el problema, todos tenemos el problema es dónde se lo soluciona. Por eso, es que la aprobación no es el problema es dónde busco o encuentro esa aprobación. Y el texto me dice, búscalo en la soledad de la alabanza del Padre. Y el último punto es la recompensa que realmente satisface no es la recompensa de los hombres, sino la recompensa de Dios. Una y otra vez a lo largo del texto vemos que hay un contraste entre lo público y lo secreto, entre lo que se ve y lo que no se ve, entre lo que todo el mundo nota y lo que nadie nota, o mejor dicho, lo que solamente el Padre nota, entre la recompensa de los hombres, que cuál es en el contexto, la recompensa de los hombres es que hablen bien de la persona que hizo la acción. Obviamente, la recompensa del Padre en ese contexto es que el Padre se encuentre satisfecho conmigo. Que el Padre hable bien de mí. Si ustedes se fijan, de nuevo en el versículo 1, dice, lo peor que uno puede hacer es esto, porque se pierde lo mejor, se pierde la recompensa de Dios. No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que uno se pierde al hacer la acción correcta con la motivación incorrecta es el agrado de papá. Y si ustedes quieren ver de manera práctica o de manera diaria cómo se ve esto, Lo que el texto está queriendo decir es exactamente lo opuesto a la culpa. ¿Qué es la culpa? Es el sentimiento o es la sensación interna donde yo siento que Dios está desagradado conmigo. Hice algo que no correspondía, por ende, me siento mal porque siento que Dios no está agradado con mi acción, mucho menos con mi motivación. Este sentimiento que está describiendo acá, o esta recompensa que está describiendo acá, es exactamente lo opuesto, que en otros contextos se conoce como la paz de Dios. Es el sentimiento interno, o es la sensación interna de saber que el Padre está agradado conmigo. Es la paz de Dios. No tanto una recompensa futura en este contexto, que sí hay recompensa futura, pero en este contexto específicamente, está hablando de la recompensa interna, de sentirme bien, de que yo he hecho la acción correcta por la motivación con la motivación correcta, y el resultado es, no, uno no entiende por qué, pero se siente bien adentro, y se siente agradado, y siente que Dios se agrada de uno. Es como que hay una unión especial, espiritual con Dios en ese momento, que la Biblia llama la paz con Dios. Quiero terminar simplemente pensando en un niño. Cuando un niño es chiquitito, tiene un año y pico, dos años, va por la vida, se la pasa divirtiéndose, está bárbaro, por ahí agarra y se pega un golpazo. Cuando se pega el golpazo, el nene hace algo. Lo primero que hace, antes de llorar, es levanta la cabeza y mira. ¿Qué mira? Mira a ver si hay alguien alrededor. Y normalmente mira, si no ve a nadie, sigue jugando. No le pasó nada. El mismo golpazo. Mira para arriba, ve a papá, ve a la mamá, a veces a otra persona, y un llore que te llore, se pone a llorar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque necesita el abrazo, la cura de papá. Lo mismo cuando estás jugando. Exactamente lo mismo cuando pasa algo positivo. Él está jugando y todo el tiempo quiere que papá o mamá... Mira. Todo el tiempo quiere que papá y mamá lo miren. Y papá y mamá lo hagan sentir valorado y apreciado. ¿Sí? Esa imagen es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos. O mejor dicho, es una imagen que podemos capturar para agarrar lo que Dios quiere comunicar en este pasaje. Lo que realmente importa es mirar para arriba en el momento del golpazo o en el momento en que estoy haciendo las cosas bien. Para que lo único que me importe sea exclusivamente la sonrisa de papá. En lo secreto. En lo interno de mi corazón. Eso la Biblia llama madurez. Y eventualmente, un día, cuando llegue al cielo, piensen lo que uno va a recibir de Dios. Lo primero que vamos a recibir de Dios es una alabanza. Mateo 25. Es una alabanza. Bien hecho. Bien hecho. Mi buen siervo y fiel. ¿Qué les parece si terminamos orando? Pensando en esto. Señor, es un desafío grande buscar hacer la cosa correcta con la motivación correcta. Es un desafío grande pensar que hacer cosas espirituales no siempre es espiritual. Es un desafío enorme a veces examinar nuestras motivaciones y ver lo que hay adentro, que a veces no es amor. Señor, queremos tener un corazón más atento a este mandamiento que nos das de cuidar, de no practicar ningún acto de justicia para ser visto por los hombres, sino buscar la recompensa del anonimato, de vivir en lo secreto para la sonrisa exclusiva del Padre, y de en todo estar satisfecho con hacerte quedar bien a vos en el cielo, porque hemos dibujado una sonrisa en tu rostro, Señor. Qué privilegio es como cristianos poder estar satisfechos y estar llenos con el regalo de vos mismo, con el regalo de tu persona. Muchísimas gracias. Pedimos que nos ayudes a cumplir con este gran mandamiento, que sabemos que es un desafío enorme. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.